UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a La Última Jugada, el programa de baloncesto al que nadie quiere venir para que le entrevistemos. De gente que todos somos Siro, de gente que considera madrugar siempre que se despierta con alarma, aunque sean las 3 de la tarde. Resumiendo, de gente humilde y con pasión. Ya estamos en el noveno programa, rozando ya la decena, cuando nadie apostaba por nosotros prácticamente, ni nosotros mismos. Pero aquí seguimos haciendo lo que podemos y al menos lo que nos dejan. Hoy traemos las últimas novedades del Lucentum, que poco a poco va creciendo la ilusión, más si cabe todavía. Y para ello, recién llegado desde el rincón de su cama, nuestro especialista nocturno, Daniel López.
Buenos días. Muy buenos días.
¿Todo bien?
Todo muy bien. Con algo de sueño.
Para variar, ¿no?
Sí, para variar. Eso de ser especialista nocturno no va muy bien para los biorritmos.
Hablaremos también de la Euroliga, que la tenemos, verdad que la tenemos un poco descuidada. Pero para ello, para que nos ponga un poco en situación de esta competición, tenemos, cómo no, al más gentil y semental de los caballeros, don Pablo Aliaga. Buenos días.
Creo que nunca me habían presentado tan bien como tú, de verdad.
Intento superarme con tu presentación cada programa.
Y lo consigues.
Y por último haremos el típico de batiburrillo pues de mierda que se nos ocurra ahí a última hora, que sirve pues, de relleno prácticamente. Hoy el tema principal, trataremos los jugadores españoles de la NBA. Y si eso, pues si nos da tiempo, haremos un ranking, un top 5, top 10, ya dependiendo de los nombres que salgan. Para ello contamos con el Karim del equipo, el killer de la cruceta, Pedro Sáez. Buenos días.
Muy buenas. Lo de Karim se me está quedando muy grande.
¿Pero no te gusta el mote?
Sí, me gusta.
Pero si lo pides tú.
A ver, más soy más gordete como Luis Suárez, ¿no? Pero
es que lo de Killer le viene sin querer también.
También como a Karim. Así es, el talento es innato.
Y por supuesto, como diría Malo Lama en los comentarios del FIFA 2010, 2009, por ahí, el que nunca hace nada, llegando desde el Imperio Murciano, y no lo digo yo, Antonio, lo siento. Antonio Arias, bienvenido, buenos días.
Un saludo aquí.
El técnico se está apuntando el minuto donde va a quitar esto que acaba de decir Antonio. Bueno, no tiene sentido alguno.
No, es que además está ahí en el estudio de radio, está en la radio organizando toda la semana.
Y como te enganche una, pues ya
sabes. Es y vas tú y toma.
Y bueno, aquí bueno.
Ahora se acojona un poquito, es normal. Bueno, para terminar con las presentaciones, yo, un servidor.
Yo
quería hacer referencia a nuestro compañero Ángel, por favor, desde aquí un saludo.
Vale,
un servidor.
Ángel, que siempre dice lo de un servidor.
Un servidor, Alberto Elías. Actuando hoy como presentador, hoy no me han dejado como técnico, pero tenemos al inigualable, Fran
Navarro,
que os mando un saludo también.
Se aburría.
No tiene micro tampoco para decir nada, pero bueno.
Pero yo se lo digo, se aburría y dice, bueno, voy a reírme un rato de esta gente.
Recordamos nuestras redes sociales, que como siempre decimos, las tenemos, no las usamos simplemente para acosar un poco a Rudy. Estamos en Twitter e Instagram como @laultimajugada_UMH. Y ahora sí, son aproximadamente las 11:35 de la mañana.
A nadie le importa. Tampoco.
Y aquí, y ahora, comienza La Última Jugada.
Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez para ti. ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, bro! Dale, mamacita, con tu tacatá. Dale, mamacita, tacatá. 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 Mira cómo dice mi tacatá.
Bueno, comenzamos como siempre la sección en cada programa, porque hoy tenemos que hablar de Lucentum, ¿verdad, Pedro?
Sí, pero no como siempre empiezo yo con el Lucentum.
Hoy te han delegado
soy
ese primer
Tony
turno.
Soy como Tony Allen, soy una mosca cojonera. Hombre, como decía Kobe.
Es la primera vez que sale el nombre de Kobe, no por la boca,
no por
de Antonio.
Antonio. Y a Antonio le tenemos prohibido que hable de los Lakers.
Sí, sí. Hoy de momento se ha ganado estar en silencio un ratito, la verdad.
No puedo hablar ni de los Lakers ni de ningún cargo público de la universidad.
No, sin silencio va a estar. Bueno, vengo a hablar del... el Lucentum ha jugado 2 partidos desde que emitimos. Y voy a hablar del primero, que fue el día 2 de marzo. Contra el Igualatorio Cantabria Estela. Vaya nombrecito.
Sí, los nombres de se las traen algunos.
Sí, sí,
¿eh?
Vaya nombrecicos. Habrá que hacer algún ranking con los mejores nombres. Vale, ¿eh?
Lo tomamos nota para el siguiente.
A ver, vosotros os llamáis la Cruceta en el torneo.
Bueno, y tú también.
Tú también,
sabes,
¿eh,
que
Daniel?
Tú perteneces. Sí,
pero es que la Cruceta viene todo incorporado. Somos igual de cutres para todo.
Yo soy como de Bayor, yo estoy cedido. Yo me voy a mi casa pronto.
Bueno, destacamos eso, que el HLA... Fundación Lucentum ganó 81-65 al Igualatorio. No sé si decir Cantabria.
Estela.
A Estela, buen nombre. Y la gracia de todo esto, que pese al marcador, el Lucentum no gana, no supera en ningún porcentaje de tiro al Estela. En ninguno. En tiros de 2, 42% del Lucentum a 43. En tiros de 3, 32% del Lucentum a 44% del Estela. Pero claro, en tiros libres, 80%, 16 puntos desde la línea de tiros libres. Y la clave, ¿no, Dani? Tú que viste el partido, un 34-10 en el último cuarto.
Sí, parecía que iba a llegar mucho más ajustado el partido al final. De hecho, ya se olía prácticamente la primera derrota en muchísimo tiempo. Mm. Pero mira, en el último cuarto salió todo, entraron tiros desde fuera, entró a escena Devin Smith, entró Justin Peets... Y todo el equipo se enchufó, además defendiendo fantásticamente, solo encajó 10 puntos. Sí. Y es que son las claves de este partido, se resolvió en un cuarto.
Sí. Sobre todo eso, que en el último cuarto no es que se defendiese mal, pero apretó la defensa y ahí la calidad pues sale a relucir y se nota bastante cuando un equipo defiende y cuando, no digamos que no defiende, pero sí que defiende un poco menos.
Al hilo, en el último cuarto no fueron todas estas pérdidas, porque sería récord histórico, pero el Estela hizo 20 pérdidas. 20 pérdidas en todo el partido. Me parece una auténtica barbaridad. A 7 del Lucentum. Puede ser un factor importante en eso.
Y eso es precisamente lo que, como bien comentabas antes, los porcentajes de tiro. Te lo tira todo por tierra, tantísimas pérdidas.
Claro.
Al final concedes muchísimas más ocasiones al equipo rival y aunque tenga porcentajes menores habrá notado más puntos.
Por algo Lucentum era la mejor defensa de la primera fase.
Uh-huh. El mejor y el peor. El mejor, Justin Peets. 12 puntos, 6 asistencias, 18 de valoración y un 23 en más menos. ¿Y el peor?
Nadie. El peor no es nadie. Bueno, nunca es nadie el peor.
No.
¿Te vas a mojar? ¿Lo vas a decir?
Yo me voy a mojar.
Bueno, pues dilo. Venga.
Me voy a mojar porque es un jugador del Éboro que ha jugado en ACB hace 2 años. Carlos Toledo debutaba. Sí que es verdad que no se le puede pedir desde el primer partido. Bueno, en el Lucentum sí. Hay que pedirle el máximo en todos los partidos. 9 minutos jugados. 0 puntos, 1 rebote y 1 balón perdido. Lo comparo con Larsson porque en 11 minutos creo que anotó también 13 puntos.
Sí, bueno, Larsson está también esta temporada un poquito fuera de concurso. Es de esos jugadores que ha caído de pie en el club, como Justin Peets. Ha sido llegar y rendir desde el primer momento. De hecho, Larsson no conoce la derrota con el equipo todavía.
Digamos que Toledo también, a su favor, hay que decir que es un perfil más defensivo.
Toledo
más...
no.
Carlos Toledo.
Ah, vale.
Es que ya es como su colega, que le llaman por el apellido, ¿sabes?
Claro. El Tole.
Carlitos.
Un perfil más defensivo, ¿no? No es un anotador, quiero decir.
No.
No justifico sus números, pero bueno, es el primer partido, hay que tener paciencia.
Así es.
Bueno, sí, luego tuvimos el partido contra Zamora. Aquí es verdad que el Lucentum lo tuvo muchísimo más controlado durante todo el partido. Pablo también lo estuvo viendo conmigo. Estuvimos comentando por WhatsApp y demás el partido. Y no hubo sensación en ningún momento de que el partido se podía escapar. De hecho, Lucentum se consiguió ir a casi o más de 20 puntos. Y luego, en el último cuarto, un pequeño despiste hizo que... pues hubiese alguna pequeña duda porque pues se acercaba Zamora a 6-8 puntos, pero bueno, ya quedaban 1.5-2 minutos y consiguió afianzar el partido.
Hay que destacar sobre todo en este partido en Zamora la figura de Nacho Díaz, un jugador que creo que no se habla mucho de Nacho Díaz, que fue el mejor del partido con 8 puntos y 10 rebotes y por supuesto las defensas que hace sobre los aleros rivales y a la pivots. Y además Devin Smith, 16 puntos, volvió a estar al nivel y se controló el partido de principio a fin. La verdad es que muy superior Lucentum, tanto con Zamora como todos sus rivales.
Y dicho esto, tenemos que hablar de lo que viene, porque bueno, estas son ya dos victorias más, de tantas,
14
seguidas, van ya,
¿no?
14 van ya.
Hablemos del fútbol.
Y vamos a hablar de las 2 próximas víctimas de HL Alicante, porque claro, ya no se puede hablar de rivales.
No.
Ahora tenemos que hablar de víctimas, porque esto a ver quién lo para. Bueno, pues el siguiente partido es contra Juaristi, que va penúltimo, será en el Pedro Ferrándiz este viernes 15 a las 20:45, hora habitual en el Ferrándiz.
Y perdona que te interrumpa, el récord antes de jugar estos dos partidos es de... ¿El Lucentum hablo?
9-4, puede ser.
9-4, empatado con el Villarrobledo, ¿no?
Sí, sí, así llegan a esta próxima jornada, perfecto. Correcto. Villarrobledo y Lucentum. Lucentum se mantiene primero, de momento, y veremos qué pasa. De momento son los únicos que no están pinchando. Villarrobledo está siguiendo muy bien la estela a HLA. Todos los demás de arriba sí que se han dejado alguna victoria por el camino. Hablando de Juaristi, es un equipo que anota 70,7 puntos por partido. Es una muy buena media. Y tenemos que vigilar sobre todo a Javon Bowell.
Que todos éramos Siro, ahora se comprueba.
¿Crees que has acertado con la pronunciación?
Seguro, si no que me corrija Antonio.
Antonio, por favor, ¿podrías pronunciar el primer nombre?
Javon.
Javon de toda la vida.
De los Javon, sí, de los de toda la vida. Bueno, pues es un base bajito, un 83, pero bueno, es un anotador interior. De fuera está en aproximadamente un poco más de 20%, vaya. Pero en interior supera el 50, está en un 51 o por ahí. Anota 14,9 puntos por partido y 4,6 asistencias. Es decir, es el principal valedor de ese equipo, la punta del ataque es él, sobre él gira todo.
Has comentado que es un buen anotador interior, te refieres, ¿no?
A ver, interior sí, utilizando la media distancia, penetrando. Las penetraciones, no te va a postear a Conde, obviamente.
Al nivel de pivots que tiene Lucentón de intimidación con Conde, Galán y... CDB y Larson, creo que le va a costar bastante y puede haber mermado bastante su juego.
Sí, no, de hecho, mira, pues contra Estela llegaba con un 51% en triple durante toda la temporada y contra Lucentum se quedó 65 puntos. Es decir, al final, cuando Lucentum se pone a defender, yo creo que es el equipo más fiable. Fuera de que sí está en un 81% un 81 puntos por partido, perdón, casi 81,7, es uno de los equipos que mejor sabe defender en los momentos decisivos del partido y en apenas 5 o 6 minutos te puedes sacar un parcial de 10 puntos.
Lo que se le pedía el año pasado, ¿eh?
Sí, el año pasado sobre todo. Yo recuerdo muchos partidos que se escapaban en el último cuarto. El último cuarto... Y después del descanso, en el tercero, si se iban perdiendo al descanso, hacían un remontadón que dices, madre mía, vamos a ganar. Y de repente, el último cuarto, se apagaban todas las luces, no encontraban ningún tipo de salida, anotaban 8 o 10 puntos, encajaban 25 y se iban al hoyo.
Y además creo que también es un equipo que ha aprendido a gestionar tanto las ventajas como las desventajas, ¿no? No es un equipo que ganando de 20 se te puede poner a 10, pero en realidad... controla el partido. No hay problema que tu equipo rival se ponga a 10. Sabe gestionar esos momentos y sabe que no tiene que sufrir.
Y sobre todo la gestión del talento, ¿no? Tanto Pitts como Devin Smith están muy de dulce y cuando el equipo necesita un empujón, ellos dan el paso adelante, ¿no?
Sí, bueno, esta temporada la única verdad que vamos a sacar, pase lo que pase, es que Justin Pitts, como Devin Smith, como Chase Conde, el año que viene van a estar en Leporo. Con o sin el Lucentum, yo creo que con. De hecho, creo que sí. No debería haber. Tal y como va la temporada, está...
La cosa tiene que ir mal para que el Villarrobledo acabe primero.
Cuidado.
Estamos empatados.
Ya, hombre, pero... Que venga.
Si no, yo te digo, son esos tres jugadores, está cantadísimo que el año que viene mínimo son Leboro. Sí.
A ver, realmente el Lucentum plasma una superioridad con todos sus rivales que increíble. Es digna de ver. O sea, no hay nadie que le pinte la cara al Lucentum. Y ahora es muy posible, me parece.
Hay que ver los problemas porque como alguno no esté... véase por lesión o por lucidez del partido y tenga bajas importantes, significativas, en el puesto de base, ahí yo creo que es donde puede el Lucentum estar un poquito más fastidiado, por decirlo así.
Hombre, cuando, por ejemplo, no ha estado Devin Smith atinando el partido, aparece Justin Pitts. Cuando no aparece Justin Pitts, aparece Garrido. Aparece, por ejemplo, Nacho Díaz. Cuando no te aparece Galán. Cuando no te aparece Conde, que está siempre.
Veremos.
Dani, ¿sabéis quién no aparece por Radio MH?
No lo digas.
hay que comentar que nos están haciendo un poco el vacío algunos jugadores del Lucentum.
Sí.
A ver, desde aquí yo entiendo que tendrán un horario, su vida.
Entonces, digamos que tienen un horario que no cuadra con el nuestro.
Exacto. Entonces es muy difícil. Estamos.
Imagínate con el de Dani.
Lo dijimos en la primera jornada.
Mi horario se ha mudado a todo el mundo. Yo no hago madrugar a nadie nunca.
No, eso seguro que no. Lo dijimos desde el primer programa que queríamos intentar traer algunas entrevistas y tal, pero nos está costando bastante, ¿vale?
Bueno.
O sea, que la gente, si hay alguien que dice, hostia, a ver si traen a alguien para entrevistar, lo estamos intentando.
Hombre, es que Dani va a por Garbajosa, a por Alfonso Reyes, a por Rudy Fernández, es que por Beirán y,
a ver, yo no
y Anthony Demiel.
Hay que mear alto en la vida, joder.
La verdad que sí, hay que aspirar alto. Comentamos, este partido era el viernes 15, pero aparte de ese tenemos otro partido.
Y el siguiente viernes, 22, a las 20:30, en el pabellón Universitario de Navarra, tiene que viajar en esta vez a Chel Alicante, a jugar contra Básquet Navarra. Un Básquet Navarra es un equipo complicado, además ahí en su casa es muy duro. Es un equipo que anota 77,7 puntos por partido, muy cerquita de esos 81,7 de Lucentum. Y tenemos que vigilar sobre todo a José Alberto Jiménez, el jugador también, pues un poco es el Javon Powell de este equipo, el jugador sobre el que se centra un poquito todo, 11 puntos por partido, 3,5 rebotes y 2,2 asistencias. No sé si tenéis algo más que comentar.
Yo me he quedado,
yo creo que lo has dicho todo, ¿eh?
Así es.
Bueno, esos partidos, viernes 15 a las 20:45. Viernes 22 a las 20:80.
20:80.
Sí, bueno. 20:80. Es una buena hora. Es una buena, sobre
sería
todo
un buen
niños.
Resultado para el Lucentum fuera de casa.
Sobre todo días, para Alberto. Los niños. Es una buena hora, pero no es.
El 20:80. Esperamos que el Lucentum gane 20:80.
Sinceramente, no sé ni en qué estaba pensando para decir 20:80.
Los 20 de Alberto, José Alberto Jiménez.
Pero bueno, esos son los dos próximos partidos que tiene pendiente el Lucentum. No rivales, sino
víctimas,
como decía Dani. Le deseamos toda la suerte y esperemos que en el próximo programa volvamos a comentar esas victorias del HLA Alicante. Dejamos a un lado la sección del Lucentum y pasamos a esa sección que es verdad que la teníamos unos programitas que no la tocaban mucho, pero volvemos con la Euroliga y vuelve Don Pablo a la Euroliga.
Bueno, nunca me he ido.
No, la verdad que sí. Pero bueno, vuelves a manejar esa sección.
Sí, no vamos a hacer un repaso porque ha pasado bastante tiempo, entonces tampoco, si no me corrige nadie, no ha pasado tampoco algo muy relevante en Euroliga.
No, bueno,
no, nada.
Han ganado los que tenían que ganar y han perdido los que tenían que perder.
Bueno, hay uno que ha ganado que tenía que perder. Pero
el Olympiacos sigue hundiéndose cada vez más.
Está octavo ahora mismo. Ahora hablamos de eso porque llevamos 25 partidos. ¿Sabéis cuántos quedan?
Dígalo tú.
Cinco.
Cinco bueno, partiditos.
Bueno. Cinco partidos en los que, bueno, iba a decir
vivo.
Que puede pasar de todo, pero en realidad no tiene por qué pasar de todo. Así que, bueno. Tenemos al Fenerbahce primero, CSKA, Madrid, Efes, Barça, Baskonia, Milán y Olympiacos en playoff. Tenemos muy cerquita a Maccabi y a Panathinaikos, que no sé si aquí les veis con opciones de superar a Olympiacos y a Milán, sobre todo.
El año pasado se metió en playoffs y creo que no está Xavi Pascual y yo creo que ha sufrido muchísimas bajas en comparación al año pasado.
¿Te refieres a Olympiacos o a Panathinaikos?
A Panathinaikos.
A Panathinaikos, es cierto. Perdió a Mike James, sobre todo, que
exactamente.
Es un potencial MVP ahora mismo. Pero yo creo que puede pelear. Y Maccabi es un equipo un poco complicado de definir. Entonces, ¿Dani niega con la cabeza?
No, pero no por Maccabi, sino porque yo es que veo a Milán, uno de esos equipos, trampa.
Es que el Milan,
a mí no me gusta que Milán esté tan abajo, porque se va a acabar cruzando con Barcelona o Madrid y bueno, a uno de los dos los terminará echando.
Por cierto, ¿veis a Barcelona con factor cancha en playoff? Está una victoria de Efes, lo que pasa es que ya sabéis que viene de perder allí.
Yo creo que por eso no va a colocarse con cancha, o sea, porque el enfrentamiento directo yo creo que contra el Efes ha sido clave.
Posiblemente Barça-Madrid en playoffs. ¿La revancha o no, bueno, hay revancha?
Yo creo que, bueno, ni Madrid ni Barça deben hablar de revancha, sobre todo el Madrid, ¿no? Que es el que ha salido mal parado de los últimos enfrentamientos.
Cuando el Barça gane dos Euroligas seguidas, que hable de revancha.
Hombre, el Real Madrid no ha ganado dos Euroligas seguidas.
No ha ganado dos Euroligas seguidas, claro.
Si no lo creo.
Espectacular.
Bueno, sigan. Lo normal.
Esto no me lo esperaba.
Sigan.
Madre mía. Luego, Baskonia, no sé qué le queda a Senghelia, que está lesionado, es la estrella y para mí es el mejor ala pívot de la Euroliga, pero Senghelia si vuelve antes del playoff, veis a Baskonia. No, ahora mismo está sexto. No digo favorito, pero sí un equipo Final Four.
No, de hecho, yo te iba a comentar, justo viendo la clasificación ahora, que de los tres de abajo, que son Baskonia, Milán y Olympiacos, al que con más posibilidades veo de caerse de ahí es a Baskonia.
Es que el Baskonia, yo creo que no, como Senghelia está tocado, yo creo que no tiene ningún líder. Hombre. Porque Boyman sí que ha tenido buenos números, pero yo no creo que sea, en cómputo global, un equipo de Final Four.
Sí, y además Vildoza, que es, bueno, su base titular ahora mismo, le falta, está un poco verde, por así decirlo. Bueno,
el Baskonia está regulero.
Está regulero, es complicado, la verdad. Pero bueno, está bien posicionado, están empatados Baskonia, Milán y Olympiacos, y a una victoria Maccabi Panathinaikos y Bayern de Múnich, que pasa que Bayern sí que está un poquito más fuera, me parece. Y bueno, por abajo lo de siempre, tampoco vamos a mencionarlo. Y por último, como hablamos de que quedan solo 5 partidos, más los playoffs, quería que os mojaseis un poco sobre un posible MVP. Te he dado aquí 5 nombres. El primero, el de Mike James, que creo que es el favorito porque es el máximo anotador, segundo máximo asistente y además es el mejor valorado, que eso se tiene bastante en cuenta en Europa. Luego está De Colo, Corey Higgins, ambos del mismo equipo, Kostas Lucas y Tavares.
Yo creo que entre Mike James...
¿Pero este ranking es tuyo o te has basado?
Este ranking me lo he sacado yo de...
¿De dónde?
Bueno. Ya decía yo que Tavares.
No me gusta a mí Tavares.
A mí me encanta Tavares, pero me tampoco como James para meterlo
hombre,
imposible.
Realmente,
el quiniela de MVP.
Tavares es, yo creo que el mejor defensor de la liga.
Está claro.
No, yo creo que en Europa esa no norma de los 3 segundos es lo que le da toda la ventaja y por eso no está en la NBA.
Ya, y luego además es el jugador, claro, esto es un poco trampa, pero es el jugador con mejores porcentajes de 2 en Euroliga, entonces es, quiero decir, no es un líder es Jul, es Campazzo, por ejemplo, en el Madrid, pero sí que es el jugador yo creo que más determinante dentro.
La pelea estará entre De Colo y Mike James, imagino.
Bueno, yo creo que acabará siendo un jugador de Fenerbahce. También ha sido el equipo que más rápido se ha conseguido clasificar para la siguiente ronda en la historia de la Euroliga y bueno, pues...
Sí, pero Fenerbahce, desde que se va Bogdanovic, Ekpeudog...
Bueno... Tiene una transición.
Es Lucas, Vesely y demás, pero no hay un jugador que destaque. Quizás. Es Lucas tampoco destaca, pero es un poco así el líder, el jefe en la pista. Y Vesely es el intimidador. Pero yo creo que no hay un jugador, un tipo Sergio Llull, por ejemplo, Fenerbahce.
Bueno, Sergio Llull está también para mirarlo ahora.
Bueno, claro, sí, Sergio Llull de hace 2 años.
Bueno.
Sí. O un Luka Doncic.
Bueno,
pero es que jugadores así en Europa.
Y el Fenerbahce, yo creo que tiene muchísimo mérito. Que después de irse gente como Nunali, como los que has comentado, vuelva a estar primero y sea la amenaza en toda Europa.
Cierto,
y no se hace CSK.
Que por cierto se han ido para no jugar. Porque Wanamaker no vuelve un minuto en Boston.
Ahí están
los tíos. Y pues eso es todo.
Los 5 partidos que quedan se disputarán de aquí a nuestro próximo programa.
Yo creo que por lo menos 2.
2, ¿verdad?
Hay alguno remarcable, así que digas, por este partido...
Pues la verdad es que
todos los que jueguen el Vudu.
El Vudu y Rudy. Todos los que jueguen, miradlo. Y por mi parte, ya está. ¿Algo más?
A funcionar.
No, está genial.
Me ha gustado mucho tu intervención.
La pregunta trampa, y ya sale muy bien.
¿Algo más?
¿Algo más? No, Antonio, pero si no tienes micro para hablar.
Tampoco quiero aportar mucho, ¿sabes?
Hoy ha venido más como de... Como nuestros 2 compañeros que están ahí jugando, sí. No sé ni a qué, o sea, no sé, ni se están enterando del programa.
Pablo Box y...
Bueno, uno de ellos ha sido legal, he dicho, ya que voy a toser, me voy.
Como Antonio no ha venido ni para toser.
Entonces, para el próximo programa retomaremos un poquito la sección de la Euroliga para ver cómo avanza la situación en esta competición.
Y hablaremos de playoffs.
Hey, mi nombre es Tote King, a.k.a. vengo a dar por culo. Cuando todos estáis con el rollo retro, que si los 80, los 90, el fresqueo, buscando sonidos nuevos, yo traigo el rap cabezón del medievo de nuevo. Pero encima voy a hablar de lo que tú no sabes, de lo único que dio de sí los 80, el básquet. ¿Lo quieres ver? Vengo a chulear. Como Larry Bird, levanta el dedo, tira sin mirar, sabe que va a entrar y nunca falla. Jordan salta de la personal con un doble rectificado y todo el pabellón estalla. Y se le suma que el cabrón flota como una pluma hasta que chocan Detroit con los Bad Boys de Joe Dumas.
Bueno, volvemos a recuperar esa sección del debatiburrillo, como le guste el nombrecito a Pedro. Y hoy toca hablar de los españoles de la NBA. Digamos, vamos a intentar hacer un ranking no sé si un top 3, top 5, depende también de los nombres que salgan, de los mejores.
¿Por qué no hacemos un ranking inverso? O sea, lo, de lo más asqueroso a, para nosotros a lo mejor.
Es que el tuyo está claro.
Hombre, lo más asqueroso o lo menos bueno.
O lo menos bueno.
Porque asqueroso vale. A la NBA tampoco es que vaya demasiado.
Entonces hacemos uno de menos a más.
Sí, yo creo que sí.
¿Empiezas tú?
Bueno, voy a dar el nombre, voy a dar a Claver, claro.
Ah, pues mira, me he equivocado yo.
Lo mencionamos en el último programa y lo volvemos a mencionar aquí. Porque...
Menciona a Claver.
Bueno, pues yo mencionaré al hermano Gasol.
No, pero vamos a ver, he dicho
inversamente.
Hombre, inversamente. Sí,
lamentablemente.
Si los Gasol solo dan un poquito menos asco que Claver, pues ya no sé.
Acabamos diría, el programa ya, ¿eh?
Sí, sí.
Por ejemplo... Por tema de lesiones, Raúl López, por ejemplo.
A la venga.
Aquí tengo una duda. Porque, claro, yo diría Claver, pero es que la temporada de Navarro en la NBA fue...
Es que es Navarro.
Es que es Navarro.
Es que es Navarro el hombre.
Sí, sí, sí.
Venga, Claver, va.
Pero sí.
Ya lo ha dicho Claver primero. O sea, estamos muy perdidos. Yo tengo un nombre que lo voy a decir, porque ahora mismo creo que está agente libre. Alex Sabrines, puede ser.
Alex Sabrines.
Está sin equipo, ¿verdad?
Está ahora mismo sin equipo.
Bueno, y el jugador que más hostia, la hostia más grande se ha pegado en la NBA de la historia de España es Fernando Martín. Porque aquí en Europa dominaba la pintura como el gigantón que era y llegó allí y se lo quitaban apenas con
un caderazo. Fernando Martín debutó en la NBA gracias a que fueron unos narradores de era Manolo Lama, no me acuerdo cuál más, que el entrenador hizo que debutara para que lo vieran jugar.
Sí, sí, sí. Dijo, ah, a ver a la prensa española tal, y salió dos minutillos.
Sí, sí.
Sí, sí, y de hecho les aplaudieron a Manolo Lama y los acompañantes que...
Portland Trail Blazers, sí. La
franquicia más española de la historia.
Habló el speaker del pabellón y dijo, han venido a visitarnos unos periodistas españoles muy importantes. Y el pabellón, según cuenta Manolo Lama, está aquí ya que se lo crea cada uno lo que quiera, se levantó el pabellón y les aplaudió.
Sí, sí.
Como a Rudy Fernández en Portland, ¿eh?
Bueno, el primer año de Rudy ya quisieran algunos.
Sí.
Entonces, Rudy sería para ti tu top.
No.
Top bueno, NBA no. Top Europa.
Quizás. ¿Top Europa a qué te refieres?
Jugadores Euroliga, por ejemplo. Mejor
pero
jugador.
De españoles.
Sí, de españoles.
No.
Españoles, hombre, no.
No
tampoco.
Puede estar, no puede estar. Tiene que estar.
O sea, Navarro, sigue, Yul, siendo, por ejemplo, sigue siendo tu amor platónico, pero.
Rudy es.
Romay.
Sí. Romay, no, hombre.
Había que soltar.
Romay, es que solo quiere hablar él.
No, hombre.
No, bueno, hombre. Vamos a hacer si queréis. Hemos hablado de los así los menos buenos. Un rápido top 2 o top 3 de mejores jugadores españoles de la NBA. ¿Dani?
Para mí el mejor, Pau. El segundo mejor, Marc. Y el tercero, Ibaka.
¿Don Pablo?
Pues me parece que voy a decir lo mismo. Pau, Marc e Ibaka.
¿Antonio?
Yo, Pau Gasol, que ganó 2 anillos en el equipo X.
Vale, está bien saberlo.
Marc Gasol, que puede ser, según Pedro, no sé, el mejor jugador de la historia de los Memphis Grizzlies. Y por quitar, pues no por decir de nuevo Ibaka, diría por ejemplo por consistencia, Calderón, que lleva muchísimos años, no es un líder nunca, pero siempre ha estado ahí.
Hombre, pero lo de los Grizzlies no es por mérito de Marc. Yo creo que es más de mérito del equipo.
No, han pasado grandísimos jugadores.
Sí, sí.
Como Allen Iverson.
En su último año.
Ya, pero hablamos de jugadores que han rendido.
Claro, que haya tenido un poquito de repercusión en la franquicia.
Bueno, Rudy Gay.
Pedro. ¿Tu top 3?
Voy a seguir igual. También hay que decir que Ibaka está infravaloradísimo y no se le ha dado la opinión que debería. Vamos.
Entonces, así una media. Pau, Ibaka, Mirotic, habíamos dicho.
Sí, bueno, entre Pau, Mirotic y Calderón.
Pau, Marc e Ibaka.
Ah, Pau, Marc e Ibaka, claro. Perdón. Estaba
al final. Ibaka, ¿cuánto se levanta al año? Casi 20. ¿No? Es decir, eso es que es un jugador bien valorado en la liga, si no.
No está nada mal, la verdad que sí. Bueno, hasta aquí el debatiburrillo, lo que hemos hecho, lo que hemos podido y lo que el tiempo nos ha dejado. Bueno, hasta aquí el noveno programa de la última jugada. Y hay que decir que en 2 semanas llegaremos a la decena y eso habrá que celebrarlo de alguna manera. Daniel López, muchas gracias.
Un placer.
Y hasta la próxima. Don Pablo.
Gracias a ti.
Eres el mejor, lo sabes.
Oh, Dios.
El público te quiere, y no lo quieres saber. Antonio, muchas gracias por tu aportación hoy.
Voy a hacer una última cosa.
No la digas.
Lo siento, JJ, y te amo con Kobe Bryant.
Perfecto. Y Pedro, muchísimas gracias, por supuesto, por tu sabiduría.
Un saludo a todos los oyentes.
Nos oímos.
Total, cero. A ver,
tienes que haberlo hecho en singular, yo creo.
Hasta el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.